me persigue.
Bendiciones a nuestros hermanos en Cristo, bendiciones al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Nosotros somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra, donde Dios cambia y transforma las vidas, donde el Señor Dios Todopoderoso nos da vida y vida en abundancia a través de Jesucristo, donde el Señor nos anima, nos consuela y nos da siempre palabra de esperanza a través de la Escritura. En este día, hermanos, acompáñenos, amigo, familia, acompáñenos. Tenemos un mensaje muy bonito para el pueblo de Dios, un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría, un mensaje para reconfortar a la iglesia, para que siga adelante en los caminos del Señor. Sabemos que a veces vienen alegrías, vienen penas, vienen altas y bajas, y muchos quieren tirar la toalla, ¿verdad? Quieren rendirse y ya no quieren seguir adelante la vida cristiana, pero en esta mañana le decimos que siga adelante. Quédese con nosotros, escuche este programa, porque este programa le va a traer mucha bendición a su vida y lo va a animar a seguir adelante. Así que acompáñenos en esta mañana, alabe a Dios con nosotros y entréguese al Señor de todo corazón y dele la alabanza en este día.
Así es, dele lo que a Dios se merece, la alabanza y la adoración. Y pues siempre tenemos aquí una canción, aunque no tenemos cantantes, pero tenemos canciones. Sí, así es que acompáñenos y que Dios bendiga este día. Gracias, Padre, te damos por este día, que tú nos permites una vez más estar en este programa, siendo bendición para todos aquellos que tienen oídos para escuchar. Te damos las gracias y te pedimos por todas aquellas personas que sintonizan este programa, o ya sea en vivo, ya sea en repetición, pero que todos saquen algo de beneficio de esas palabras que están por salir, Señor. Tú sabes el deseo que está en nuestro corazón y sabemos que tú haces tanto, Señor, obras grandes y maravillosas, y muchas veces una persona solamente necesita escuchar una palabra para ser reconfortada. Permite que sean esas palabras las que reconfortan a aquella persona que necesita ese consuelo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, esta es una canción viejita, como nosotros, y sí, es que está, pero está bonita.
Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no me. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir. Y su amor nunca termina. favor, siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel.
Siempre fiel, glorioso Dios, siempre fiel. Y gracias que tenemos a Dios, porque uf, sin Él, ¿dónde estaríamos? Gracias le damos en este día por cada persona que nos acompaña. Y bueno, como ya mencionó mi esposa, este programa esperamos que sea de bendición para todas las personas que escucha, porque tenemos... Dice por ahí en algún versículo que nos apoyemos unos a otros,
que nos animemos,
que llevemos las cargas unos de los otros, y eso es necesario para el caminar cristiano, porque ya todos sabemos que no es fácil, ¿verdad? O sea, los que verdaderamente andan caminando el camino cristiano, no es fácil, y muchas veces vamos a sentir que desfallecemos, como... Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cargando su cruz y al Calvario, desfalleció, obviamente, ¿verdad? Por lo que le había pasado. Pero también nosotros pasamos situaciones, obviamente no de esa magnitud, pero situaciones tan difíciles. Y muchas de ellas hacen que nos detengamos y nos... Y querramos que estemos abandonando el camino. Y eso es lo que, para eso estamos en este día, para recordarles de esto, ¿verdad? Que tenemos un camino largo que caminar, pero, siempre hay una esperanza. Y la razón por la que estamos hablando de esto es, el otro día estaba yo leyendo mi Biblia, porque la veo de vez en cuando, ¿verdad? La leo ahí. Y en el libro de Números, el capítulo 21, versículo 4, y dice así: y partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. O sea, se desanimaron por el camino. Y me parece, según lo que mi esposa y yo hemos observado con tantas personas cristianas que hemos conocido a través de los años, me parece que esto es exactamente lo que les pasa. Se abate el ánimo de las personas y entonces empiezan a aflojar el paso, ¿verdad? Como que ya no ven propósito en lo que tienen que hacer, ya no sí. Vienen propósito en seguir siendo cristianos, no tienen propósito porque el camino es largo. Créame, o sea, yo no me puedo imaginar a este pueblo de Israel, ¿verdad? Que tenían una caminata de unos 3 meses, yo creo, y que se convirtió en 40 años. Imagínense, 40 años dándole vuelta a un cerro. Es como, pues, que estamos esperando que se desbarate el cerro. O sea, ¿qué estamos esperando, verdad? Y trae un desánimo tan grande porque parece que no tenemos rumbo, no tenemos meta. O sea, eso es lo que a fin de cuentas trae a nuestro espíritu, el que no tengamos una, como la brújula que nos está apuntando, ¿verdad? Para ver el letrero al final ahí que dice la meta. Y entonces caminamos.
Eso me recuerda como cuando hemos ido a acampar y hemos ido de hiking a escalar las montañas y vemos un letrero en el camino, que dice, oh, pues para ir a ver a tal cascada, una milla, dos millas, tres millas.
Ah, sí.
Como varios kilómetros. Y nosotros decimos, no, eso está muy lejos, vamos a tomar esta ruta. Y empezamos a caminar, y en el trayecto al camino hay camino que está en el plano, hay subidas, hay bajadas, ahí está el camino pedregoso, a veces vamos caminando y se nos dobla el pie, y en el momento que, en el trayecto del camino, se nos va el aire, y luego decimos, ay, faltará mucho, y uno dice, pero es que ya caminamos una milla y no vemos, sí. No vemos el destino, no vemos hacia dónde vamos, y eso es lo que le pasa a mucha gente en el pueblo de Dios, que en el trayecto del camino hay piedras, sus pies se cansan, uh-huh.
Hay heridas,
las personas ponen su mirada fuera del objetivo y eso les afecta tanto que quieren abandonar la vida cristiana, pero los que estamos adelante, los que seguimos perseverando, los que seguimos caminando, cuando llegamos al destino y uno dice, wow, o sea, no está tan lejos como yo pensaba. Parece que está lejos el camino, pero no, pues ya cuando llegamos y ya cuando descansamos y ya cuando vemos el paisaje, decimos, wow, qué bonito, sí, valió la pena.
Así es. Entonces, recordemos siempre eso, ¿verdad? Lo que acaba de mencionar mi esposa. Tenemos la meta y va a valer la pena. Y que no pongamos la mirada en las cosas que están sucediendo, porque... sabemos que cada quien tiene circunstancias diferentes. Obviamente no podemos decir todo lo que puede pasar en la vida de una persona, ¿verdad? Ahí personas van a perder a sus seres queridos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en Valencia, España, ¿verdad? Una ruina tremenda por causa de la lluvia. Y mucha gente perdió a sus seres queridos, perdió sus hogares, perdió lo que sea, perdió su comunidad. Y entonces llega un desánimo. Y ese desánimo los empieza a alejar, porque dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahorita que lo necesito? ¿Dónde está Dios que ahorita que estamos en necesidad? Y entonces,
¿por qué permitió que mi familia falleciera?
Exacto, ¿por qué permitió esto? Sí, exacto, pero pasan todas esas cosas que traen un desánimo, casi como dice en ese versículo, en el camino, en el transcurso de las cosas, llegan los puntos de desánimo. Y esos son los que afectan a la iglesia en tal manera que puede traer su muerte, ¿verdad? O sea, si uno no es cuidadoso. Y eso no le afecta solamente a los congregantes. Le está afectando a los pastores, le está afectando a todo el mundo. Hace rato estaba escuchando algo de un pastor que pastorea a pastores y tiene una congregación grande. Y estaba oyendo unas cosas que él estaba diciendo, y digo, wow, digo, ¿cómo es posible que un líder de esa magnitud esté diciendo las cosas que esté diciendo como para apartarnos como de la Biblia? Y ya es la segunda vez que oigo eso en dos días. Digo, ¿cómo que la Biblia no es nuestra...
Tan relevante,
¿verdad? ¿Cómo no es, la Biblia no es... La palabra de Dios, ¿cómo no la vamos a buscar? O sea, como, si no, es que estamos muy enfocados en la Biblia y no tiene que ser así. Yo, wow, o sea, eso va a traer desánimo en las personas. Que no sé, ellos no se dan cuenta de lo que está causando. Si de por sí la iglesia es de poca fe y luego eso todavía echándole tierra encima, digo, pues ya los quieren enterrar. Entonces, me parece que también es ese. Llega un desánimo por enseñanzas erróneas, llega el desánimo también a los maestros, porque también dice, bueno, ya lo he explicado de tal manera, lo he explicado de esta manera, lo he explicado de esta otra manera, y nada cambia.
Y acabas de decir algo importante, Adolfo, porque muchas veces el mismo pueblo de Dios se pone a pensar y dice uno, pero ¿por qué se desanima tanto la gente? Entiendo que los hermanos que van empezando pues van con toda la fe del mundo y están en su primer amor, están llenos del Espíritu Santo, pero los hermanos que van en el trayecto del camino y han pasado muchos problemas, muchas adversidades, muchos retos, ellos empiezan a perder la fe, empiezan a perder la brújula, y una de las causas que decimos, ¿por qué la iglesia se desanima? Y vemos que muchas personas se desaniman por poner la mirada en el líder. Mucha gente se desanima por eso. Hermano, el líder le va a fallar porque el líder es un ser humano con virtudes y defectos también. Entonces,
quizás más defectos que virtudes.
Sí. Pues mucha gente pone la mirada en el líder, en los pastores, y cuando el pastor comete un error, ¿verdad? Que todos cometemos errores, pues la iglesia se desanima. Hemos estado en congregaciones donde a veces el pastor comete un error y toda la gente se va de la iglesia, ¿no? Pues el evangelio y mira a los pastores, pero es porque pusieron su mirada, estaban enamorados o embelesados
con el pastor,
con el líder, con el pastor, ya sea por su manera de ser. Y no se dan cuenta que nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús. Y también, hablando casi casi de eso, el otro punto es que la gente se desanima a la iglesia por el mal testimonio. Por el mal testimonio. Mire, hay hermanos que van empezando la vida cristiana y llegan a una congregación donde ya la mayoría pues son maduros en la fe, maduros supuestamente. Y hay hermanos maduros en la fe que empiezan a dar mal testimonio. Y eso es piedra de tropiezo para el que va empezando. Y el que va empezando, como no está fortalecido en la fe, no conoce la vida cristiana, no sabe muchas cosas que pasan, ven los errores de otros hermanos en las iglesias y eso los desanima y los saca de la fe. Y otra de las cosas es que también ven los errores del líder. Ven cuando un pastor comete un error muy grave en la iglesia, que sí son errores a veces graves que cometen, y ven el mal testimonio de los pastores y la gente se sale de la iglesia. La gente le afecta mucho.
Y luego sabemos que saliéndose de la iglesia, pues mucha gente se salen de la fe. Algunos van a ir a buscar otro lugar, pero aún los que andan buscando, ¿verdad? Conocemos personas que aún buscando no van a la iglesia ya. Y dicen, no, es que no necesito la iglesia, no necesito. Y se olvidan, o sea, conociendo la palabra, dice ahí, no dejen de congregarse como unos tienen por costumbre. Y sin embargo, y ya empiezan a ignorar estas cosas y entonces empiezan a ser los llaneros solitarios, ¿verdad? O sea, ven muchas películas de acción donde un hombre puede contra todo el mundo ahí. Todas esas películas de acción, yo estoy seguro que alguien las ha visto, donde una persona derriba a todo el ejército, ¿verdad? Ya sin balas y no sé, sin escudo, colgándole una pierna y las tripas de fuera, y aún así prevalece sobre un ejército completo. No, eso no somos los cristianos, ¿verdad? Nosotros somos llamados a congregarnos, somos llamados a ser una unidad, una parte de un cuerpo. Entonces no podemos ser solos. Y eso pasa, llega el desánimo y dice, no, es que ya he ido a esta iglesia y no, pues es que ahí no me alimentan, ahí no esto, ahí no hay aquello. Y se empieza uno así, no queriendo.
Poco a poco.
Poquito a poquito se va a ir apagando, se va apartando. Y aquí traigo varios versículos, algunos son historias bien bonitas, que a veces las pasamos así por encima, no les ponemos atención. Pero una historia de esas es David, ¿verdad? David pasó altas y bajas y en sus salmos él lo refleja. Ay, Señor, ayúdame, ¿verdad? Yo estoy abatido, estoy dolido y tú eres mi único consuelo. Y es lo que tenemos que recordar, ¿verdad? Que tenemos a Dios, Dios que es nuestro consuelo, nuestro refugio. En el Salmo 27, 13, 14 dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, recordar esa palabra, a pesar de todas las situaciones que pasamos, difíciles, y a veces sí uno se las ve negras. También hace poco estábamos hablando con un hermano y también nos dijo, dice, yo ya quería tirar la toalla. Yo ya no aguantaba, yo ya quería así retirarme de esto, porque no es fácil, pero nos ponemos a orar, nos alentamos unos a otros y sale uno, ¿verdad? Se levanta, se sacude el polvo
y sigue adelante.
Sí, así es. Entonces recordemos esto, como estas palabras son tan bonitas, tenemos que tener la seguridad de que veremos la bondad del Señor. Y eso, apenas leímos un versículo parecido en la semana pasada, también cuando David comete el error de tomar el censo. Y entonces Dios le da palabra por a través del profeta, le dice, escoge una de esas tres cosas que te puede suceder, y él escoge la tercera, que es, voy a caer en las manos de Dios, porque yo conozco la misericordia de Dios. A pesar de que le iba a ir mal, aún así él sabía que Dios tiene misericordia, el ser humano no tiene misericordia, es un desalmado. Y entonces tenemos que recordar eso todo el tiempo, recordar que Dios es misericordioso y nos va a ayudar en el caminar que llevamos, o en el que tenemos que hacer, porque tenemos solamente una puerta. O sea, no es como si vamos, como dice la gente en el mundo, dice, todos los caminos llevan a Roma. No, no es cierto, ¿verdad? No todos los caminos llevan al cielo. Hay un camino y es difícil de caminar porque es angosto. Es como los gimnastas, ¿verdad? Las personas que caminan en el, no sé, el potro, no sé cómo se llama ese, en ese palo ahí delgadito, ahí caminan como si nada, ya la práctica. Pues así nosotros tenemos que practicar y recordar que nuestro camino es angosto, es difícil, está lleno de obstáculos, pero tenemos que alentarnos, recordando que veremos la bondad de Dios. En Éxodo 17, del 11 al 13, nos habla acerca de la historia de Moisés, que estaban peleando contra Amalek, y dice así estos versículos. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Ur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces ahí es otro ejemplo de ese donde nosotros mismos nos cansamos. O sea, no podemos hacer las cosas solos. Pero tenemos fortaleza en nuestros hermanos. Tenemos nuestra fortaleza en Dios, obviamente. Pero tenemos a nuestros hermanos que también nos ayudan, ¿verdad?
El estímulo y el ánimo de nuestros hermanos nos ayudan a seguir adelante también.
Así es, nos ayudan en esa manera. A veces el hermano tiene la palabra, así aún sin querer, ¿verdad? Sí. Dice una palabra que dice, eso es exactamente lo que yo necesitaba escuchar en este día. Y véalo, el resultado es que vamos a vencer. Y o sea, siempre hablamos de la iglesia que, oh, somos los guerreros de Jehová, oh, somos esto, somos lo otro, pero flaquea nuestro caminar, ¿verdad? Y somos más bien los derrotados de Jehová, pero no, o sea, recordemos que en Dios tenemos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante, que vamos a caminar y victoriosos, así como aquí estaba el ejemplo de Moisés. O sea, ya cansado, porque uno sí se cansa de la batalla, se cansa. Yo no me puedo imaginar todas estas batallas de aquellos días donde estaban con las espadas y las lanzas y dándose. Digo, si yo aquí con un martillo y un clavo me canso, ¿verdad? Sí. Y eso que no me está atacando la madera, ¿verdad? Que está ahí.
Y fíjate, Adolfo, eso que dijiste, que la gente se cansa, hay síntomas y hay señales de cuando el pueblo de Dios ya se cansó. Hay síntomas y señales, porque podemos ver, cada uno de nosotros hemos visto, y también nosotros hemos sido parte, nos ha pasado, nos ha afectado, las situaciones que hemos visto a través de la vida cristiana. Y como tú mencionabas en Números 21:4, que mientras iban en el camino se desanimó el pueblo. Y en el versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Fíjese lo que dice, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Entonces, sí, y eso, a ver, a mí también me llamó la atención eso. Sí. Ay, es decir, ya estamos hartos de que nos des maná.
Sí, el pueblo constantemente, los que han leído en el Antiguo Testamento, como el pueblo de Dios constantemente se quejaba, murmuraba en contra de Moisés, en contra de Dios, y decía Dios, apártate, ya voy a acabar con este pueblo, porque
sí, por su terquedad,
porque sí, es pueblo rebelde. aprendemos aquí que cuando el pueblo de Dios empieza a cansarse en el trayecto del camino, empieza la queja y la murmuración.
Así es.
¿Cuántos hermanos se quejan y murmuran dentro de las congregaciones? ¿Por qué? Porque su vida espiritual se está apagando, porque no ven un objetivo, como el pueblo de Israel, no ven el camino donde van a llegar y empiezan a cansarse, empiezan a enfadarse, empieza la queja y la murmuración de los hermanos, del líder. ¡Ay, la iglesia lo mismo! ¡Ay, esto! ¡Ay, el pastor! Empiezan a perder el ánimo, ya no tienen la motivación, ya no quieren seguir adelante, quieren abandonar el ministerio o donde están sirviendo, donde se les dio la oportunidad para servir. Y aquellos hermanos ya están desanimados, ya no quieren congregarse. Ahí va uno, hermano, venga a la iglesia, hermano, congréguese. Y los hermanos, pues, si quieren echarse a sus vacaciones por siempre. Otro de los síntomas es que vemos pensamientos negativos. Hay hermanos que para todo negativo. Ah, no, esto no va a resultar, esto no va a funcionar, esto no va a suceder así. Hermanos, hay que tener pensamientos negativos, aunque a veces lo veamos un poquito difícil y un poquito como que parece que esto no va a funcionar, pero sí va a funcionar. Todo hay que tener fe, paciencia y perseverancia. Pero cuando el pueblo de Dios se ha desanimado, empiezan los pensamientos negativos. Y también otro punto es que viene ese enfado y esa molestia. Fíjese lo que dijo el pueblo de Israel: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Señor, para eso me sacaste del mundo. Mira, aquí estoy muchos años sirviendo en la iglesia, Señor, no he avanzado, estoy atascado, estoy detenido en este lugar. Señor, no se me ha dado la oportunidad de predicar, no se me ha dado la oportunidad de salir adelante. Señor, yo quiero hacer esto en la iglesia, no me dan la oportunidad. Y la persona empieza a sentirse atascada, empieza a sentirse que no está avanzando. Y se empieza a perder la fuerza espiritual. Viene la frustración, la queja, el desánimo, y viene una carencia de fortaleza espiritual. Eso es muy peligroso, hermanos.
Pero
muy
también trae una división, ¿verdad? Porque empieza como el celo, pues, como lo que estás mencionando, con los líderes. Llega, es que como a este sí le dan oportunidad, sí, y a mí no. Y empieza a haber como un desánimo. Y empieza a ver el conflicto de murmuración y celos, sí, y empieza rencor, y empieza así se envía. Y todo es por el camino, sí, empieza una frustración y un cansancio.
Sí, y lo hemos visto en las iglesias, los hemos visto en las congregaciones donde hemos estado, hemos llegado, y hay otros hermanos. ¿Y por qué a ellos estos? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué? Vemos que empieza la crítica y la murmuración. Empieza el pueblo de Dios a enfadarse con los mismos hermanos. Mira, hermano, hay trabajo para todos en la iglesia, hay trabajos, y si usted quiere trabajar en un área, el Señor lo va a acomodar. Espere su tiempo, deje que el Señor moldee su carácter, que usted crezca, que usted madure, y el Señor lo va a acomodar en el lugar donde usted quiere. Pero cuando el pueblo de Dios empieza a perder el objetivo, vemos todos estos síntomas. Y es un reflejo de lo que estamos viendo en la actualidad, Adolfo. Uh-huh. Tanta gente, vemos las iglesias, la mayoría de las iglesias vacías, con poquitos miembros, desanimados, y los poquitos que están, no están al 100 en su fe, uh-huh, están desanimados, hay crítica, hay murmuración, o ya no quieren seguir adelante la vida cristiana. ¿Por qué? Por lo mismo, porque han ido perdiendo el enfoque del propósito que el Señor los llevaba. Hermano, la vida cristiana no es fácil. Hay momentos donde vemos muchas alegrías y triunfos y vamos avanzando, y hay momentos donde se nos vienen pruebas tan difíciles. A veces el enemigo nos ataca, a veces Dios permite que nos pasen situaciones en las congregaciones. El Señor sabe por qué, para madurar. Dios permite que a veces uno vea situaciones en la iglesia que no nos van a gustar, pero todo eso es para aprender. Y aquí es donde el pueblo de Dios se desenfoca, se desanima, se frustra, así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio. ¿Cuántas personas hemos escuchado? Ay, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya me enfadé, esta iglesia no crece, yo estoy desanimado porque pues nada más los mismos miembros y ya tiene años y la iglesia...
Las mismas canciones.
Sí, ajá. Las mismas canciones y no cantan otras. Ay, los mismos... mismos hermanos que estamos sirviendo y los otros no trabajan. Ah, los mismos hermanos que estamos haciendo esto. Ay, el ministerio no crece. Y vemos una crítica y una murmuración.
Sí, sí, sí. Y eso cae, sí. Recarga la falta de ánimo. O sea, poco a poco se echa uno una piedrita más encima y lo va cansando más todavía. En vez de que vayamos dejando las cargas en el camino y caminar más ligeros, como nos dice Jesucristo, ¿verdad? Carguen mi carga, que es más ligera. No, queremos cargar con todas las cosas y eso nos va a ir cansando más y nos va a ir deteriorando el ánimo. Fíjate, en Génesis 21, 14, 20, está la historia de Abraham. Y ese también me llamó la atención por lo que sucede. Dice, se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndosele sobre el hombro y le dio al muchacho y lo despidió. Okay. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero, o sea, portero de su selección. No es cierto, no dice eso. No. No, entonces vemos en esa historia lo que, disculpe, no puedo evitar algunas bromas. Esta mujer también, ¿verdad? Le fue enviada en el camino y se le acabó la esperanza. Completamente, se le acabó la esperanza. Como a mucha gente.
Se le acabó la esperanza.
Obviamente, dice, pues es que nada más llevaba un pan y llevaba un poquito de agua. Pero lo que aquí me llama tanto la atención es que no que ella perdió la esperanza, sino lo que Dios hace. Y eso nosotros que estamos confiando en Dios, o sea, no tendremos la misma esperanza en Dios de que el Dios va a obrar cuando ya parece que todo está perdido, ya cuando dice yo estoy listo ya para morir, ya cuando estoy listo para ver a mis seres queridos morir. ¿No hará Dios algo en su bondad y su misericordia? Eso es lo que a mí tanto me llama la atención. O sea, que ya cuando ya estaba todo, ya renunciado, digo, bueno, ya está mujer, ¿verdad? Ya caminé, no llegué a ningún lugar y ya estoy listo para ver a mi hijo morir porque no hay pan ni agua. Y en ese momento Dios manifiesta su gloria y su majestad y le provee a esta mujer. Dice, le abrió los ojos. Y ahí estaba un pozo. Algo bien, bien, bien bello. Entonces nosotros si tenemos esa confianza en Dios, vamos a caminar y vamos a tener nuestros momentos de dificultad, pero no vamos a ser abandonados, ¿verdad?
Claro.
Porque como dice aquí, Dios escuchó la voz del muchacho. No nos escucha Dios, ¿verdad? No hemos levantado oración y oraciones han sido contestadas. ¿No es esa una señal de que Dios escucha nuestras oraciones? ¿No va a escuchar nuestro clamor? ¿No va a ser Dios esos milagros que queremos ver en nuestras vidas si confiamos en Él? O sea, imagínense también el encargo que le da, la orden que le da a Abraham. Dice, oh, vete y yo te voy a mostrar una tierra. Y digo, wow, es que la tierra está redonda, ¿verdad? Es un montón de tierra que caminar. Pero aún así, Dios le llegó el momento donde dice, ves este lugar, ves de aquí hasta donde ven tus ojos, todo esto es para ti. Esa es la promesa de Dios. Tenemos que caminar, vamos a ir a un lugar, tenemos que llegar a un lugar donde nuestro propósito va a ser realizado al 100%. Entonces, sigamos caminando. Ese es nuestro propósito en este programa, es que usted escuche estas palabras y si está pasando por momentos de dificultad, que diga, wow, yo también me he sentido como Agar, yo también me he sentido cansado como Moisés, yo también me he sentido como desesperado como David, también me he sentido como el pueblo de Israel, ¿verdad? Con ganas de maldecir a Dios, Pero recordemos que Dios estuvo presente en cada una de estas vidas, ¿verdad? Como dice en ese salmo que leí, dice el, porque estamos seguros de que veremos la bondad del Señor en esta vida.
Claro.
Tengamos pues esa seguridad.
Y uno de los personajes también de la Biblia, Adolfo, vemos a Elías. Muchas personas han leído también la historia de Elías, cómo mandó a matar a los falsos profetas de Jezabel, y Jezabel se quería vengar de Elías y lo quería matar, y pues corriendo y asustado, me va a matar Jezabel, la bruja, me voy a huir, ¿verdad? Y fue y se escondió. Y llegó, después de tener una victoria, le dio un bajón.
Sí.
Se sintió abatido, se sintió tal vez solo, desanimado, triste, sin ánimo, y llegó a esconderse, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando le llegó el desánimo a Elías, fíjese lo que Dios le dice. Dice en Primera de Reyes 19:7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y así nos dice Dios a nosotros, hermano y hermana que nos está escuchando. Todos hemos pasado por pruebas, hemos tenido victorias y luego después sentimos que vivimos en una derrota que nos deja caer hasta el suelo. Pero el Señor nos da la palabra y nos dice en este día, y te dice a ti, hermano, en este día, levántate y sigue comiendo la palabra, sigue alimentándote de la palabra, sigue nutriéndote, sigue buscando mi presencia, porque largo camino te resta, porque el camino está todavía, falta para llegar. Que no se nos olvide, hermano, que nuestra meta y nuestra mirada tiene que estar en el reino de Dios. Vivimos en esta tierra, sí, pero todo es temporal. Nosotros vamos a llegar a morir, no vamos a ser eternos. Y hay que recordar que nosotros vamos a fallecer y tenemos que estar con el Señor en el reino de los cielos. Entonces, le recordamos en este día a la iglesia, hermanos, si usted ha pasado por pruebas, si usted ya está desanimado, ya no quiere congregarse, ya ha perdido la esperanza en Dios, en los líderes, en la iglesia, en todo, el Señor no lo abandona. El Señor le dice en este día que usted siga adelante, que usted siga caminando, que largo camino
te tiene delante. Sí.
Largo camino, es un largo camino la vida cristiana. Porque, ¿sabe por qué es largo? Porque el Señor tiene muchas bendiciones para su vida y para mi vida. Porque el Señor va a hacer muchas cosas en usted. Porque el Señor le va a dar algo grande que ni usted se imagina. Ni usted ni yo, nosotros no sabemos. Hay que seguir en el camino para ver las bendiciones del Señor, sí, que tiene para nosotros.
Pero también recordemos que Él, porque es su amor, es paciente, ¿verdad? Y no quiere que nadie se pierda. Claro. Entonces, por eso se extiende nuestra vida, es para que estemos en paz con Dios. Recordemos eso, que para él, ese es el propósito. Y por ahí, no recuerdo el versículo, pero por ahí lo dice, ¿verdad? Que ese es el propósito, para que nadie se pierda. Por eso el camino es tan largo, porque, oiga, si nos agarra ahorita, uf, créame, todos somos, estamos fritos. Pero algo que me llamaba la atención en esos versículos que tú leíste, bueno, los versículos anteriores, porque me parece que tú lees como el 7, el 8, pero dice, también él estaba desanimado, ¿verdad? Y dice, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto se durmió. Primer ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. O sea, Dios nos fortalece. Dios, aunque ya estemos cansados que ya de todo lo que hemos visto, que parece que no hay nada que pueda cambiar para bien.
Si Dios fortaleció a Jesucristo, dice la Biblia que mandó un ángel para fortalecerlo. ¿Cuánto más a usted y a mí, hermano? Que nos falta mucho, nos falta por recorrer, nos falta por crecer, nos falta por madurar, nos falta tanto creerle al Señor. Si Dios fortaleció a Jesucristo, nos va a fortalecer a nosotros también.
Ah, sí, igualmente, porque es el mismo Dios. Y fíjate, algo que es ahí en Primera de Reyes 19:3-8, dice, Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, exactamente al lugar donde fue Agar, le dio el agua.
El agua.
Sí, exactamente el mismo lugar, el lugar del juramento. Así es que Dios es bondadoso. Dios no quiere que nos detengamos por el en el camino y nos pongamos a llorar, que nos pongamos a dormir, a esperar la muerte. No, Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nos levantemos, ¿verdad? Como le dice el ángel a Elías, levántate, porque el camino que tienes adelante es largo. En Gálatas 6, en 1 y 2, dice, hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. O sea, somos llamados a eso, ¿verdad? Mucha gente sabemos que están en esa situación porque no han crecido en la fe y se van deteniendo, se van apagando, porque a veces tenemos expectativas, ¿verdad? O sea, eso cada quien, algunas personas quieren ver ángeles para seguir creyendo y no ven los ángeles, entonces se agüitan y dicen, no, pues yo cuesto, aquí pura palabrería y aquí, yo quiero hechos. Y hay otras personas que están esperando y esperando. No se me olvida el testimonio de aquel hombre que tenía como, me parece, 25 años en el evangelio. Dice, Señor, yo nunca he sido tocado por tu espíritu. Dice, si no me tocas este día, yo me voy. También, llegando, dice, Señor, ya caminé. ¿Y dónde está la tierra prometida? O sea, veo de todos, lo oigo y leo y me dicen, ¿y yo qué? Yo estoy esperando, estoy aparte de tu gloria, ¿o qué pasa conmigo? Y entonces, unas personas se van a alejar porque tienen esa expectativa de algo. Uh-huh. Y pues no podemos forzar a Dios a que haga las cosas como nosotros queremos, porque entonces nosotros seríamos su Dios, ¿verdad? Y eso obviamente no va a pasar. Dios va a hacer las cosas y a veces está esperando el momento, ese momento donde parece que ya todo está perdido. Y ahí va a estar Dios presente. Dios va a estar presente para levantarnos, para mandar uno de sus ángeles de decir, levántate y camina, porque tienes camino largo por delante de ti y aquí está agua, aquí está alimento para ti, para que te fortalezcas y sigue. Así es que este día, una vez más, le recordamos, si usted está pasando por estas situaciones que son un poquito difíciles, que no pierda la esperanza, no se desanime su corazón, sino al contrario, ¿verdad? Que este sea el momento donde usted dobla su rodilla y clama a Dios.
Claro, porque si usted se aparta de la Grey, hermano, si usted se aparta de los mismos hermanos en Cristo y deja de congregarse porque está desanimado, ¿quién lo va a animar? ¿Quién le va a levantar sus manos para que usted siga adelante? ¿Quién le va a decir a usted que siga adelante con palabras de ánimo, de aliento? Solamente el mismo pueblo de Dios nos podemos animar los unos a los otros, nos podemos consolar.
No seamos como la esposa de Job.
No, imagínese. Entonces, lo invitamos, hermano, a que no abandone la fe, no abandone la iglesia, no abandone el propósito de Dios. Que él tiene para usted grandes cosas, pero usted por ver situaciones en la iglesia, por ver situaciones en su vida, o por oraciones que no han sido contestadas, usted se está desanimando, pero lo animamos en este día. Mire, nosotros hemos pasado también por esas situaciones donde nos hemos desanimado espiritualmente, pero nos hemos refugiado en Dios, hemos buscado su presencia, hemos orado y ayunado, y hemos sentido a veces que estamos en una sequedad espiritual. Hemos sentido que leemos y nos congregamos y estamos orando y sentimos algo tan fuerte que sentimos como que nada nos consuela. Pero cuando parece que todo está perdido, viene la presencia de Dios.
Sí.
Viene esa presencia de Dios, hermano, y le lo renueva, le da esa fuerza. Y entonces usted ya recarga sus energías espirituales y entonces ve todo con claridad, ve todo con alegría, ya se va la queja, la crítica, la murmuración. Entonces usted nuevamente ve el objetivo, nuevamente tiene la mirada puesta en Dios. Y ese es el Dios que usted y yo servimos, ese es el Dios que nos ayuda a seguir adelante. Por eso cuando el pueblo de Dios pasa por un estado de desaliento, de desesperanza y frustración, recuerda, hermano, que en la Biblia está la esperanza, en la Biblia está el ánimo, el aliento, Dios y su palabra, y el Señor Jesucristo nos va a ayudar a seguir adelante. El Espíritu Santo es nuestro consolador y Él nos va a consolar en momentos de prueba, en momentos de angustia, en momentos de abatimiento, de tristeza. Mira lo que le decía ahí Si no estoy mal, creo Moisés a Josué. En la palabra de Dios no recuerdo ahorita el versículo, pero dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y así nos dice el Señor muchas veces a nosotros, mira que te mando, hermano, es una orden, te mando, dice el Señor, me manda a mí, a mi esposo, a todos los que estamos en la vida cristiana, nos manda a que seamos fuertes y valientes, a no desmayar. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y no nos va a dejar, no nos va a abandonar ni nos va a desamparar. Aunque a veces nos sentimos abatidos, solos y desamparados, el Señor no nos deja, el Señor está con nosotros. Dice su palabra, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Así es, y en la mañana estaba pensando, no sé, tú mencionaste a Noé, y estaba pensando acerca de Noé justamente esta mañana, de cómo dice ahí en la palabra que ya que se secó, él plantó su vid, y hizo vino, se emborrachó, y muchas veces, o sea, uno puede estar especulando por qué se emborrachó, ¿verdad? Pero honestamente creo que se emborrachó por la situación, ¿verdad? Imagínate, una destrucción total, completa alrededor de él, y yo creo que se emborrachó para olvidar, para alejarse de lo que estaba pasando. ¿Y cuántas personas no ven eso en su vida? Llega una situación que desmorona a uno moralmente y entonces empieza, ¿verdad?, como a querer esconderse de eso. Y uno se va a refugiar en el alcohol, se va a refugiar en las drogas, se van a alejar de las personas. Muchas personas van a caer en depresión.
Sí, y eso es tan peligroso porque hemos visto que en estos tiempos hay muchos pastores que se están suicidando por lo mismo.
Por la depresión.
Hermanos, es que créeme que el ministerio pastoral no es cualquier cosa. Hay pastores que se desaniman. Años en la vida cristiana, no ven el resultado, pasan situaciones tan duras y ellos tal vez el enemigo, ellos permiten que el enemigo, porque si así fuera, pues entonces nadie fuera victorioso, ¿verdad? Nadie salía adelante. Uh-huh. Entonces no hay que dejar que Satanás y sus demonios nos den palabras malas, que lancen dardos a nuestro corazón, a nuestra mente, porque hemos visto que muchos pastores se están suicidando porque han perdido las fuerzas en el camino.
Sí, y lo que esto lleva de la mano es cuando perdemos la esperanza,
claro,
vamos a hacer cosas que no haríamos de otra manera. Y también se me vino a la mente las hijas de Lot. Recuerda que ellas se metieron con su padre, pero era porque a sus ojos ya no había nadie más. O sea, ya estaban, perdieron la esperanza de ver gente. Ya dijeron, pues que ya no hay nadie más. Vamos a tener que multiplicar nuestras generaciones con nuestro padre. Y eso obviamente causó problemas por la... me parece, los moabitas, me parece. Entonces es esa falta de esperanza que nos llega. ¿Por qué? Porque no nos hemos ubicado en el camino para estar pues caminando hacia donde debemos de caminar. Tenemos que mantenernos siempre firmes, siempre con la esperanza viva. Y en Lucas 21:34 dice, estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Porque eso también, ¿verdad? Las preocupaciones de la vida
también
nos van a alejar del camino cristiano. O sea, si estamos enfocados en los problemas de la vida, créame. O sea, no hay ninguna vida que no tenga problemas. De una razón, una causa, pero todo el mundo tiene problemas. Pero si dejamos que esos problemas sean más grandes que la meta que tenemos, entonces estamos en problemas. ¿Por qué? Porque como dijo mi esposa, todo esto es pasajero. Aún los problemas que parecen tan grandes y que no se pueden remontar, son pequeños. O sea, en la grandeza de la obra de Dios, esos problemas son una insignificancia. Porque lo que tenemos prometido es muchísimo más grande y mucho mejor.
Una eternidad con Dios.
Una eternidad.
Y eso que no se nos olvide, hermano, que no se nos olvide que nuestra meta es entrar al reino de los cielos, no tanto vivir en esta tierra y tener ministerios, sino, claro, ¿verdad?, servirle a Dios, pero el Señor nos rescató, no para vivir en esta tierra, nos rescató para estar con Él por una eternidad, y eso es lo que tenemos que entender nosotros, que mucha gente se le olvida que el día de mañana vamos a fallecer y para dónde va nuestra alma. Se le olvida el propósito, se le olvida lo que el Señor quiere para nuestras vidas en una eternidad. Parece que el pueblo de Dios ya no cree en la eternidad. Uh-huh, ya sí. No cree en la vida eterna, en la vida eterna que vamos a estar con el Señor por siempre.
Sí, así es. En Filipenses 3, del 12 al 14, dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. O sea, que no se nos olvide eso, para eso somos llamados. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, eso es lo que estamos, hacia eso estamos caminando, olvidándonos de lo que está atrás. No queremos, como el pueblo de Israel, ¿verdad?, estar siempre llorando, pero Egipto.
Allá había carne.
Egipto era esclavitud, Egipto era muerte, era idolatría.
Era maltrato.
Maltrato. ¿Cómo queremos regresar a eso? Seamos conscientes, ¿verdad? Yo sé que en comparación a como éramos antes, ¿verdad?, a mi esposa a ella le gustaban las discos, a mí me gustaba andar de rockero, pero esas cosas ya quedaron atrás. Ya quedaron atrás. Somos llamados a ser personas nuevas. Y sí. Como personas nuevas tenemos una meta nueva. Porque antes queríamos ser famosos, bellos, ricos, reconocidos por todo el mundo. Y ahora somos llamados a hacer exactamente lo opuesto, ¿verdad? Exactamente a ser insignificantes, a ser, como dice Pablo,
pequeños,
desconocidos, pero conocidos. Eso somos la persona que somos llamados a ser. Y para eso tenemos un caminar, un camino que es largo, es difícil, lleno de dificultad, lleno de oposición. Muchas veces es un caminar solo, ¿verdad? Como Agar con su hijo, o sea, sí. Caminar solos.
Sí, y muchas veces eso también le afecta a muchas personas, el que, Señor, mire, nada más me hice cristiano, me abandonó mi familia, me abandonó mi esposo, me abandonaron mis hijos, me abandonaron mis amistades, mira, mis compañeros de trabajo. Sabemos que muchas veces la vida cristiana es una vida de soledad, de lágrimas, de tristezas, de incertidumbre, pero aún así, hermano, créeme que la recompensa es grande. Por eso los animamos a seguir adelante. En Hechos 14:22 también Pablo le dice, ¿verdad?, cuando les hablaba a los hermanos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Uh-huh. Y eso nos dice el Señor, vamos a pasar por vicisitudes, vamos a pasar por pruebas, por dificultades, por tragedias en la familia, por soledad, por tristeza, por desaliento, por depresión. Pero el Señor dice que es necesario. Señor, ¿cómo es necesario que yo sufra? A veces no entendemos la palabra del Señor, pero Él así nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios para que conozcamos al Dios que consuela, al Dios que da la paz, sí. Al Dios que nos ayuda a seguir adelante, al Dios que nos levanta cuando nos sentimos abatidos, al Dios que suple nuestras necesidades cuando no tenemos nada, al Dios que nos da todas las cosas, hermano. Y aunque sea difícil, nosotros lo animamos en este día a que usted siga adelante. Si usted se ha sentido abatido, ya quiere tirar la toalla, ya si quiere salir, o usted quiere abandonar su congregación, ¿verdad? Y más especialmente si usted es líder, le está predicando un grupo de personas y ya no quiere seguir adelante, recuerde que el Señor le tiene una corona de vida, el Señor le ha dado salvación y vida eterna, y nosotros tenemos que servirle al Señor, porque Él nos dio salvación y vida eterna, ¿y cómo le vamos a pagar? Solamente sirviéndole, aunque usted esté desanimado, hermano, siga adelante, el Señor le da la fuerza, el Señor le da el ánimo, el Señor le da la alegría, y como dice el Salmo, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová, espera en el Señor.
Y eso es lo que requiere tanta fe de nosotros, es el esperar en Dios para que Él haga su aparición, una aparición triunfal, ¿verdad?, en nuestras vidas. A veces caminamos y caminamos y a veces vemos como el pueblo de Israel, vemos su gloria, vemos los milagros que hace y todavía seguimos y seguimos dudando. Ay, Señor, ya sé que abriste el mar, ya sé que hiciste llover pan del pan del cielo, ya sé que llovió carne también, pero ya estoy cansado. Ya estoy cansado, ya, o sea, ya, mándame la muerte como pedía Elías.
Sí.
Y no, ¿verdad? Somos llamados hasta el último momento, como Juan. Juan ya estaba grande cuando fue ahí aventado a la isla de Patmos. Y todavía, en sus años viejos, él todavía seguía escribiendo, seguía adorando a Dios, seguía haciendo la labor a la que fue llamado. Igual nosotros, aunque el camino es largo, aunque el camino es cansado, el camino es difícil, pero aún así somos llamados a seguir caminando en ese camino. Tengo unos, y recuerde que muchos, dice la Biblia, muchos murieron no habiendo visto las promesas, ¿verdad? También tenga eso, sí. eso presente. Tenemos promesas de que Jesucristo va a regresar. ¿Lo vamos a ver todos? Pues no sé, ¿verdad? O sea, pero de que Jesucristo va a regresar, eso es innegable. Entonces, si Jesucristo va a regresar, Él va a cumplir las promesas que tiene, dice, nos va a llevar con Él. Ya sea vivo, ya sea muerto, pero claro, que sean muertos en Cristo, y tenemos esa promesa y se va a cumplir, pero tenemos que seguir caminando hacia ese lugar, ya sea se cumple en nuestra vida, o ya se cumple en nuestro dormir, pero se va a cumplir. Tengamos esas palabras siempre presentes, porque eso va a cambiar de cómo vamos a ver nuestra vida, nuestro caminar, porque tenemos eso presente, ¿verdad? A ver, como dijo mi esposa hace rato, mucha gente se olvida de que tenemos una eternidad delante de nosotros. ¿Y a dónde vamos a elegir nosotros pasar la eternidad? ¿En el reino de Dios o alejados del reino de Dios? Eso es muy, muy importante. Y estaba leyendo ahí unos versículos y me pareció que estos son muy, muy buenos para cerrar este programa en Lamentaciones, ¿ya? Porque nos encanta lamentarnos. capítulo 3, versículos del 19 al 26, dice así: Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Eso traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan. Una vez más, igual que el Salmo, las misericordias del Señor, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y esas son palabras tan bellas que nos dicen...
Alentadoras.
Alentadoras, exactamente. Alentadoras para todos aquellos que sienten que el camino ya es tan largo y ya no tienen fuerzas para seguir en este día, ¿no? Recuerda esas palabras. Recuerda esas palabras, que la bondad de Dios es tan grande. Y Dios no quiere que usted se quede a la mitad del camino, cansado y abatida su alma, sino que Dios quiere que tenga esperanza en que Dios va a estar presente en su vida, porque la salvación del Señor va a estar con usted. Eso es la palabra más bella que podemos tener, que tenemos salvación. ¿En quién? En Dios solamente. En Dios, en Jesucristo. Y esa es la palabra que Dios tiene para ustedes en este día. Digo, si le gusta este programa, recomiéndaselo a alguien, compártalo con alguien, siempre es importante. O quizás a veces usted quiere decirle a alguien alguna palabra de consuelo, quiere decirle algo y no las tiene, ¿verdad? Porque aún a mí a veces me falta. Yo no tengo las palabras, pero tengo las palabras en la boca de otra persona que ya ha dicho lo que yo quería decir. Entonces, en este día también, igualmente, si usted en esta vez ha escuchado algo que ha tocado su corazón y que usted cree que puede ser edificante para otra persona, mándele, recomiéndele este programa, recomiéndele este mensaje en particular, porque sabemos que mucha gente está desanimada, o sea, completamente perdiendo la fe.
Sí.
Como el hombre que estaba junto al agua, a la piscina, que dice, es que nunca puedo llegar, ya había perdido esperanza, es que siempre que me voy a aventar, ya está alguien ahí dentro.
Sí.
Sí, entonces, tenga esperanza.
Tenga esperanza, hermano, y siga adelante. Recuerde que el Señor es nuestra esperanza. Si no tenemos la fe y la confianza en Dios, pues entonces nada nos puede ayudar, nada en el mundo nos puede ayudar. Recordemos que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra porción es Dios. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde, que el Señor lo prospere. Y adelante, hermano, nosotros estamos orando por todos ustedes.
Así es, amén. Gloria a Dios, los esperamos el próximo sábado.